Siglo XXI.
Hay veces que los nuevos ingenios creados para observar con mayor precisión nuestro universo da muchos quebraderos de cabeza, empezando por la longitud en años luz del mismo, cosa que hay que cambiar, ya que es más grande, según una investigación reciente, hasta la observación de galaxias gemelas a la nuestra o el conocimiento de algunos detalles curiosos y alarmantes sobre nuestro vecindario planetario. En los próximos minutos haremos un repasito por las nuevas noticias sobre astronomía y seguro que nos vamos a seguir sorprendiendo. Y comenzamos este viaje virtual por el espacio que hasta ahora se conoce para destacar un descubrimiento asombroso, una galaxia gemela a la Vía Láctea. Jesús, ¿se le ha puesto algún nombre y cómo es este objeto celeste?
Bueno, hace poco más de 100 años, en 1923, descubrimos que nuestra galaxia no era la única que había en el universo. Fue una observación que nos cambió mucho la percepción sobre el ser humano. Cambió bastante, sobre todo porque teníamos una teoría un poco egocéntrica sobre la disposición primero de nuestro planeta como centro neurálgico de todo el universo. Después cambió a la teoría heliocéntrica, pero seguíamos viendo no más allá de Saturno, a duras penas, y pensábamos que, bueno, no había en absoluto nada más. Después la carrera espacial nos hizo también, paralelamente con la carrera por la observación del espacio con telescopios terrestres, nos hizo pensar que había algo más allá, unos puntitos allá del universo que, bueno, sí eran estrellas, pero quizá estaban aisladas, eran como si el Sol fuera el único que tenía planetas a su alrededor y el resto fueran eso, pues soles, pero aislados. Poco a poco fuimos desarrollando el conocimiento y nos dimos cuenta que esos soles también tenían sistemas solares, pero que lo único que habíamos observado como galaxia, como gran cúmulo de estrellas, era esto, nuestra galaxia. Por lo tanto, el universo se circunscribía a la Vía Láctea, no había más. Seguimos avanzando y nos dimos cuenta, repito, en 1923, que oye, que el universo es muy grande y que aquí hay muchas galaxias de diversas formas. Solamente vimos las más cercanas. Obviamente, desde ese momento solamente no hicimos más que toparnos con una galaxia, otra, un cúmulo de galaxias, una serie de objetos celestes que rompían con mucho nuestra concepción de un universo unificado. Ya era una gran cantidad de elementos distintos que nos hacía mirar cada vez con más ahínco, hasta que el telescopio espacial James Webb, ese que hemos colocado en el espacio, que tiene unos ojos tan abiertos y nos da unas imágenes tan fantásticas, ha descubierto otra galaxia más. Bueno, diremos todo el mundo, otra más, tío, que añadir el catálogo, vaya tela, aquí son pesados y ya sabemos que hay muchas galaxias, más que granito de arena ahí en la playa, dicen algunos. Bueno, esos son soles, no tanto como galaxias, ¿no? Pero bueno, también valdría esa comparación. Salvo porque esta es distinta. Bueno, distinta. Igual. A ver, voy a explicar esto. Es que es una galaxia gemela a la nuestra. Es igualita que la nuestra. Uy, es la primera vez que nos topamos con eso. Es como si nos hubiéramos visto en un espejo espacial muy lejano. Y pensábamos que la Vía Láctea, más que eso. Pensábamos que cada galaxia era como la huella dactilar de la gente. Una y no más, Santo Tomás. No había dos iguales. Pues resulta que no. Y esta galaxia, a la que hemos llamado en un momento de inspiración absoluta, un momento en el cual se echa el resto y se dice, voy a nombrarlo con un nombre que seguro va a calar hondo en las personas que puedan volver a observar esta fotografía. Los astrónomos le dieron el nombre de CERS 2112. Y se quedaron ahí. No, ya vamos a darle porque para que esto no se puede mejorar. Mejorar esto es imposible. Ya, esto, una maravilla. Bueno, la verdad que esa galaxia, tal y como la observamos, eso sí, tiene una masa 10 veces menor a la Vía Láctea. O sea, es una hermana gemela pequeña. Es como un mini yo. ¿Vale? Bueno, no por eso tiene una masa que es desechable. 3.900 millones de veces la masa del Sol. O sea, que tendríamos que poner 3.900 millones de soles para tener una masa similar a la de esa galaxia. Fijaos la nuestra, la que tiene, que es mucho más grande y mucho más pesada y mucho más densa. Bueno, lo que nos hace especial esta observación es que podemos ver quizá cómo sería nuestra galaxia hace algo así como 2.100 millones de años atrás en el tiempo, un ratito, poco más del Big Bang. Esta galaxia, tal y como la observamos, eso sí, ha necesitado 11.700 millones de años para que la luz llegue a nosotros. O sea, que lo que estamos observando ahora mismo es como era esa galaxia hace 11.700 millones de años. Lo cual quiere decir que a lo mejor esa galaxia ya no existe hoy en día. Quizá el universo no exista, no empiece a existir. Y dentro de 11.700 millones de años, pues dejemos de existir. Fijaos lo paradójico de la luz y el tiempo. Que muchas veces cuando encendemos la luz de casa es, dame un interruptor, ¡hala! Y tenemos la luz encendida. Y nos damos cuenta que incluso en casa también tarda un tiempo. Desde que la luz se enciende hasta que la vemos, también tarda un tiempo en llegar a nuestros ojos. Obviamente ese tiempo es 0,0 y ponerle un viaje de ceros, un segundo. Pero ocurre. En el universo es igual. Y repito, quizá ya el universo se haya extinguido, muerto, ido. Y todavía falta algunos millones de años para que lo veamos. Así es de paradójico todo esto. Bueno, la galaxia es, como la vemos, relativamente joven. Y eso es interesante para la ciencia.
Tengo entendido, José Manuel, que este descubrimiento habría pasado casi desapercibido para los astrónomos de no ser por un par de características curiosas. La presencia de una barra en esa galaxia y por la adaptación que de momento se le ha establecido, por la datación quiero decir. ¿Por qué llaman la atención estas dos características?
Bueno, porque fíjate, cuando hablamos de estas SERS 2112 o 2212 o 2112, como la queramos llamar, ¿no? Es que nos ha llegado dilatada, es decir, el universo se expande constantemente y con él, pues evidentemente, se estira la frecuencia, la longitud de la onda de luz. Eso es así. De esta forma, bueno, pues nos encontramos que el fenómeno se conoce como desplazamiento al rojo o redshift, y a mayor distancia recorrida, mayor es el tiempo y la distancia ocurrida entre la emisión de luz y la llegada del sensor de Gateway. Es decir, mientras más lejos esté, pues evidentemente mayor es la distancia que tiene que recorrer esa luz, que parece, muchas veces es lo que dice eso, no nos paramos a pensar en eso. Pero desde donde está, por poner un ejemplo doméstico, desde donde está la central eléctrica que produce la electricidad hasta nuestra casa hay una distancia.
Claro.
Y que esto no es como un grifo, que está el agua esperando a que le des a la llave y aparece. Los electrones no están ahí esperando al pulsador para ¡pum! Salir, ni mucho menos. Es decir, con esto hay que tener un poco esa visión un poco más general, ¿verdad? En el caso de la SERS 2112, la magnitud de ese desplazamiento es de 3, lo que los astrónomos equiparan a 11.700 millones de años transcurridos. Uh-huh. Son muchos años, ¿eh? Uh-huh. Lo que los responsables del estudio ponen de relieve, en este caso, no es la masa, sino la forma de la galaxia. Las galaxias no son iguales. Las galaxias todas tienen un... que si en espiral, que si en cúmulo, que si... Ya lo último es una que le decía un astrónomo, esto no está catalogado, de pomelito. Y yo decía, como una galaxia de pomelito. Y te decía que es que era como una concentración en sí, ¿no? Y te reías porque decía, bueno, pues mira, es otra opción, ¿no? Es decir, galaxias hay muchas. Y si nos ponemos a ver las tipologías de galaxias que hay por fotografía, vamos a ver que es bastante extenso el catálogo, Entonces, concretamente, esos responsables no ponen en de relieve lo que, como comentaba, no es la masa, sino la forma de la galaxia y esa presencia de la barra. Las barras están presentes en muchas galaxias cercanas. Concretamente, bueno, pues las que están cercanas a la nuestra. Pero no es en las galaxias más lejanas y, por tanto, las más primitivas desde un punto de vista, en este caso, de la lejanía. Los modelos de desarrollo galáctico, por ejemplo, nos muestran esas barras como unas características propias de las galaxias más evolucionadas y más complejas. Y esas estructuras también se vinculan con la aparición de galaxias que están, bueno, cercanas o dentro, tienen estrellas como, por ejemplo, el Sol, planetas como la Tierra. Y ahí radica precisamente lo sorprendente de este hallazgo, a recordar que está un poquito más pequeña que la nuestra, es un mini yo, es una de esas galaxias que no son grandes como pudiera ser la Vía Láctea, que dentro de lo que es la tipología de galaxia, la Vía Láctea tampoco es de las galaxias más grandes que hay. Eso es otra, ¿no? Bueno, pues los responsables de este descubrimiento, que ha sido un equipo internacional de astrónomos, el que ha tomado parte de la investigación del Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y los investigadores estaban analizando los datos suministrados por el JWST, que cuando se toparon con la singularidad de esta galaxia, y el trabajo se presentó, bueno, pues recientemente, los detalles de la investigación en una revista tan importante como es Nature.
David, al menos ya sabemos que hay una galaxia similar a la nuestra, pero los ojos de los astrónomos y sus grandes ordenadores no solo están ahí para observarlo de fuera, ya que también debemos estar vigilantes dentro de nuestro propio sistema solar. Gracias a ese celo, ha trascendido una noticia sobre nuestro Sol y un próximo ciclo de actividad más cercano de lo que se pensaba, un tanto preocupante, ¿eh?
Sí.
¿Cuándo estiman los científicos que volveremos a observar más manchas solares y a sentir los problemas magnéticos que conlleva?
A ver, hay que decir que todo esto no es porque a una persona se le ocurra decir, yo creo que el año que viene o dentro de 2 años el Sol le va a salir pecas, las manchitas estas. No, a ver, el Sol está vigilado, no lo pierden de vista ningún día. Hoy están los científicos, hay científicos que lo están analizando, hay científicos que le están haciendo diferentes mediciones de espectros, hay en muchísimos laboratorios astronómicos están siempre analizando, en este caso, el Sol. Bien, se decía hasta ahora que el Sol tiene una serie de ciclos que se llaman máximos solares, en los que cada 11 años se produce este máximo solar. El último se produjo en el año 2014, es decir, el próximo debería ser en el año 2025. Y aquí es donde sale la noticia, porque los científicos han visto que, tal y como está ahora mismo el Sol y la evolución que está teniendo, este máximo solar se va a producir en el año 2024 y no en el año 2025, antes. Se va a producir antes. Es más, hay algunos astrónomos ya que están diciendo que este máximo solar se está produciendo ya. Se está produciendo ya. ¿Qué tiene de grave todo esto? Lo más grave de todo es que no se sabe el por qué se está adelantando. Eso es lo más grave. Porque claro, si se dijese, bueno, pero se está produciendo esto porque, bueno, hay una serie de magnitudes dentro del Sol que van cambiando cada X tiempo. No. No se sabe absolutamente nada del por qué está pasando. Pero es que hay más, y como nos tienen que meter, cada vez que viene un fin de año, oye, siempre nos tienen que meter el cuerpo en caja, ¿no?
Totalmente.
Y lo que nos están diciendo también es que esto que se va a producir, pues no va a ser como se ha producido siempre cada 11 años. Bueno, un máximo solar, que hay una serie de tormentas, no, sino que va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor, va a ser mucho más fuerte. Va a haber bastante más manchas solares. Y sabemos que a más manchas solares también más tormentas solares. Y estas tormentas solares, lo malo es que sean de tipo X, ¿verdad? Que son las peores que podríamos tener aquí. Así que, esta noticia que ha saltado a las revistas de ciencia y demás, pues, ya digo, nos pone un poco en este nuevo año que va a entrar en alerta, porque ya nos están diciendo que algo nos va a pasar en el 2024.
Estaba pensando yo que no sé hasta qué punto el cambio climático podría tener tal fuerza que incluso afectara a todo lo que va fuera de la Tierra, de verdad. Porque igual ese cambio climático no es una cosa, igual estoy diciendo una tontería, pero no es algo solamente exclusivo de nuestro planeta, sino que es como algo que se puede hacer extensivo al resto del universo. O sea, nuestra galaxia y por ende el universo. No sé, yo dejo ese comentario ahí y a lo mejor hay alguien que diga, esta está chala.
La noche más hermosa.
Creo que sí, porque nadie me ha apoyado de los compañeros. Que me, ¿qué me ha dicho? Bueno, Manu dice que sí, que me apoyo. Que diga, no, mujer, no, ninguna locura, pero bueno. Bueno, Jesús, está bien saber este cambio de fechas, pero parece que es algo poco útil, ya que no estamos preparados ante un gran evento solar que golpee nuestro planeta. En este informe del que nos estás dando cuenta, ¿han plasmado en él las posibles consecuencias que podría tener esta actividad acelerada de nuestro Sol?
Sí, sí, por supuesto. A ver, no vamos a tener un planeta cubierto de fuego y con erupciones volcánicas y a lo bueno, no, hombre, no, ni en absoluto. A ver, toda llamarada solar tiene su importancia. Y de hecho, hombre, no podemos vaticinar cuándo va a ocurrir una de tipo X, en absoluto. Lo que sí podemos ver es, gracias a todo el conocimiento que tenemos sobre nuestro Sol, predecirlo un poco, algo así como el clima. Con sus errores, ¿eh? Hay veces que los meteorólogos dicen mañana va a llover y resulta que no llueve, llueve pasado mañana. O dicen, bueno, va a caer un poquito de agua y te cae un chaparrón como no lo has visto en tu vida. Entonces, a ver, que acertar aciertan. Lo que pasa que, o sea, predecir predice. Lo que pasa que los modelos muchas veces se equivocan. Con respecto al Sol pasa algo parecido. Hombre, se puede prever cuando, por un ciclo de hiperactividad del Sol, cuando va a ocurrir una llamarada. Pero tipo M, X... ¿O cuál exactamente? ¿Cuál M tal, X tal, cuál va a ocurrir? Eso es difícil saberlo. Que hay una mayor actividad, por supuesto. Que una llamarada va a coger y va a destruir la Tierra, según los científicos, eso no va a ocurrir ni cuando estemos nosotros aquí, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros tataranietos. Va a ser mucho tiempo, mucho más allá. Pero en 2024 sí se prevén algunos que otros problemillas, sobre todo para una serie de satélites que ha puesto un señor en el espacio. Que esto que quiere imponer por narices el hecho de que tengamos wifi a través del satélite. Y que a lo mejor, si llega una llamaradita solar un poco más grandecita, te la cuenta. Unos pocos cacharritos de esos chicos que se ven de tarde, bueno, con la penumbra de la noche casi, pero se ven desfilando por el cielo, se va a caer. Se va a caer, va a pegar un castañazo gordo, porque esos están en una ruta geoestacionaria muy baja. Este posible incremento de la actividad solar va a hacer que, como consecuencia, paradoja, ¿eh?, nuestra atmósfera va a aumentar su volumen, como si se estuviera protegiendo de algo. Fijaos, muchas veces decimos, la Tierra es una cosa inerte. ¿Cómo es posible que la Tierra vaya a generar más atmósfera cuando se vea agredida por una llamarada solar? Ahí lo dejo para que no me lo expliquen los científicos. Los de, si no lo veo en una probeta, no existe. Y, claro, como va a aumentar este grosor, obviamente esos satélites van a tener un problema para su tránsito por ese lugar donde están, y es posible que peguen un aporrizaje gordo en la Tierra. De momento, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, incluso...
Que no nos coja a nosotros.
No, por Dios, no. Yo ya he encargado un casco de obra, doble amortiguación, sí, para salir a la calle a partir de 2024.
No te va a servir para nada. Porque como te coja de lleno, no te sirve para nada, ya te lo digo yo.
En fin, también puede pasar que los satélites GPS, la señal se vea involucrada en algún que otro fallo, o sea que varíe la geolocalización. Algo que puede parecer una tontería, pero que para barcos y aviones puede ser sumamente importante, sobre todo para los aviones a la hora de aterrizar. Esto, hemos de decir una cosa, cuando un avión aterriza tiene que tener en cuenta la altitud sobre el mar al cual está la pista. Y si hay una desviación en el GPS, el cálculo puede ser erróneo. Y si a lo mejor el avión dice, pues la pista está, imaginemos, a 324 metros sobre el nivel del mar, en esta localización, y resulta que está un poquito más para allá, y son 3 metros más que está de altura sobre el nivel del mar. El leñazo que pega el avión... Se puede llevar castañeteando los dientes la gente por 3 o 4 años, el que sobreviva, eso sí. Bueno, pues todo esto puede llegar a ocurrir. Y aunque lo hemos dicho aquí en un tono un poco de broma, ya me voy a poner un poquitín serio, esto puede afectar bastante al modo de vida en el que tenemos actualmente. Y deberíamos prestar más atención, porque como tú bien decías antes, a pesar de los avisos que los científicos están dando a los políticos, para que se haga algo, se tomen medidas por si llega una llamarada solar que pueda afectar, sobre todo, a medios tecnológicos terrestres y eléctricos también, que tengamos algún remedio ya previsto, y de momento todos son palabras que se las lleva el viento. Cuando nos dé el leñazo el Sol y nos quedemos como en la era de piedra, entonces empezaremos a rajarnos las vestiduras.
Ya. Están dejando comentarios, evidentemente, en torno a todo esto que luego compartiremos cuando se termine con la exposición. José Manuel, la noticia anterior, aunque de carácter negativo, no deja de ser una curiosidad científica extraída del conocimiento que hay sobre nuestro astro rey. Pero existen otros descubrimientos asombrosos, aunque no se sabe si positivos o negativos, como son unas curiosas ondas silbadoras alrededor de Mercurio. ¿Han descifrado qué son y cómo afectan a este pequeño planeta?
La verdad es que las ondas silbadoras u ondas de coro. Eso a lo mejor no he escuchado en la vida hablar de esto,
no,
¿verdad?
Porque yo no, desde luego.
La verdad, y en Mercurio. Mercurio, para que os hagáis una idea, esto es un cacho piedra que está ahí cerca de, del Sol.
Nunca me lo he dicho.
Y que si la toca te quema, porque es como meter una mano en una brasa. Está tan cerca del Sol que es una piedra que tiene, decían, no, la atmósfera de Mercurio. Mire usted, la atmósfera de Mercurio está un poquito caliente, ¿eh?
Como a ti te gusta.
Totalmente, Pilar. ¿Y has visto para mandarme a mí de vacaciones? No,
eso te iba a decir, vas de vacaciones allí.
De vacaciones allí.
Canal yo, Sur Mercurio. Hay una sucursal allí, ¿eh? Que
Canal van a Sur Mercurio. Sin problema, ¿eh?
Madre
ya
mía.
Está. Y yo, huerta y huerta. ¿Dónde estás ahora, José Manuel? Mira, estoy en la segunda huerta, ¿no? Y
está la noche más calurosa.
La noche, exactamente. En vez de más hermosa, la más calurosa, ¿no? La cosa es que esto es un descubrimiento que han llevado a cabo y que ha tenido como protagonistas a científicos de Francia y de Japón, que han descubierto cómo hay en las inmediaciones de Mercurio una melodía que es misteriosa, porque lo que se escucha es una especie de silbido, de coro. Mercurio, que además no tiene un campo magnético muy grande, porque entre otras cosas la proximidad al Sol es tan cercana que te imposibilita tener, bueno, hay quien estará pensando, ¿y hay vida en Mercurio? No, mire usted, no hay vida tampoco. Aquello es, como decía, es un trozo de roca ígnea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Pues que está tan cerca del Sol que toda esa radiación, todo ese viento solar lo recibe directamente, es decir, ahí no hay protección ninguna. Pero yo muchas veces, me vais a perdonar el símil, yo digo de Mercurio que es la luna del Sol, porque está tan cerquita y le pega tanta radiación que ahí es imposible. Entonces, Mercurio, un mundo que es desolado, azotado por todo lo que es la proximidad al astro rey, nulo prácticamente, que tiene un poco de campo magnético, pero que es casi nulo, y igual que tiene una extraña atmósfera, pero que la tiene. Por ejemplo, tiene auroras boreales, que es curioso que las tenga. También tiene una forma, estas auroras, que son también muy dilatadas, son también extrañas. Pero mucho antes de todos estos hallazgos se sospechaba que Mercurio podría tener ondas de coro, las cuales ocurren cuando los electrones energéticos quedan atrapados en lo que es la magnetosfera del planeta. En este caso lo que hace es que las ondas las va espiralando, es como si fuera una especie de espiral a lo largo de lo que son precisamente esas líneas de campo magnético, y lo que generan son ondas en el plasma. De esa forma, esas ondas pueden ser registradas y convertidas en sonido, que varían dependiendo de cómo se mueven los electrones, y se pueden escuchar, por ejemplo, las ondas de modo silbador, registradas precisamente en este planeta, que si quiere Pilar la escuchamos.
Venga, pues vamos a oírlas.
Las ondas silbadoras.
Sí, sí, vamos. Parece que está jugando con una maquinita de esta antigua que había. Los cables del puente. Pero cuando juegas con una consola, yo creo que tampoco he jugado mucho. Las máquinas antiguas que ponían en los bares, que era una de estos grandes y estaba con la pistola ahí, ¿sabes? Pues eso me suena.
Fijaos cómo sopla el viento.
Es interesantísimo y además extraordinario, vamos.
Y cómo esos son los electrones espiralando, como he comentado, es como meterse en una espiral y el propio electrón va piu, 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 piu. Es muy curioso.
No es el primer sonido del universo que hemos oído en el programa.
Lo hemos puesto mucho,
la verdad, ¿no? Es que el universo está lleno de sonido.
Sí, son traducciones de distintas frecuencias a oído, a nuestro...
Claro, teniendo en cuenta que nuestro universo reina al vacío.
Claro, claro.
Y en el vacío no hay una propagación del sonido. Pero sí es verdad que se pueden generar este tipo de sonido con esos análisis de esos campos magnéticos, de esos cortes energéticos, de esas espirales de audio. Y al fin y al cabo, bueno, pues la exploración de Mercurio está generando que podamos comprender mejor el planeta, el entorno irregular que tiene, el campo magnético, que ya desde la sonda Mariner 10 tomó observaciones en la década de los 70, han pasado ya 53 años, y los científicos están tratando un poco de compensar la falta que tenemos en torno a este planeta. Está la misión Pepi Colombo, que se lanzó en 2018.
¿Pepi Colombo?
Pepi Colombo, sí, Pepi. Pepi Colombo, y lo que es un instrumento llamado MIO, dedicado precisamente al estudio de la magnetosfera de Mercurio. Y el instrumento, bueno, aún no está completamente en órbita, pero sí es verdad que la gravedad del Sol dificulta todo lo que es esa inserción orbital, y los sobrevuelos sobre Mercurio en 2021, en 2022, registraron el campo magnético de este planetita, el pobre, que está ahí, que es la cabeza de un cerillo, está todo el día ardiendo. Y bueno, son pruebas claras precisamente de ese magnetismo, del carácter que tienen estas ondas. Se necesitan más observaciones. Habrá nuevas observaciones, sobre todo en 2025. Y hasta la fecha, bueno, pues sabemos que hay unas propiedades que tiene el planeta, que están esas ondas de coro, están esos electrones haciendo ese extraño sonido, y que nos llevan a aceptar, a admitir que tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir opinando o teniendo las opiniones de los científicos al respecto.
Esta vez otra investigación realizada a un asteroide cercano a nuestro planeta también ha dejado boquiabiertos a los astrónomos. Se trata del objeto bautizado como Camo Ualegua, cuyo origen parece ser más conocido de lo que se pensaba. David, ¿de dónde procede ese trozo de roca espacial?
Pues, como bien dices, Pilar, se han quedado con la boca abierta, porque al parecer el Camo Ualegua es un trozo de la Luna.
¿Onda?
Sí, así es. Y es que este asteroide, que está a 14,4 millones de kilómetros de la Tierra cada mes de abril, es cuando pasa por la Tierra, pues ha sorprendido a los astrónomos. Desde el año 2016 que se descubre, pues bueno, siempre se ha visto que es una roca extraña, una roca que bueno, no tenía mucho sentido. En el 2021 se realiza un análisis de esa composición del Camo Ualegua y se ve que esa composición es similar al de la Luna. Es similar a la de la Luna. Bien, han seguido estudiándola. Ya digo que cada mes de abril pasa cercano a la Tierra, y el día 23 de octubre de este año han descubierto que esta piedra, vamos a llamarla así, ha sido chocada por otra piedra cuando en algún momento de su órbita, y ha sido la que despejó o la que mandó a este trozo de la Luna a 14,4 millones de kilómetros de la Tierra. Tiene una particularidad todo esto, y es que evidentemente, bueno, en primer lugar, podríamos decir que es una cuasi satélite de la Tierra, puesto que si depende o es un trozo de la Luna, podríamos decir prácticamente que es cuasi un satélite de la Tierra, porque además orbita cerca de nosotros. Pero lo que sí es verdad es que no deja de ser una luna del Sol, porque donde realmente orbita es alrededor del mismo. Por otro lado, en segundo lugar, lo que se prevé es que este asteroide permanezca cercano a la Tierra por miles o millones de años. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene eso de curioso? Lo más normal es que este tipo de asteroides estén cercanos a la Tierra durante décadas, pero no durante millones de años. Así que nos va a dar tiempo yo creo que sí, ¿no? De estudiar un poquito más a Arcamo Alegua. Por otro lado, en 2021, ¿qué es lo que se hizo? Pues ver un poco esa luz que emitía el Camo Alegua y ver además esa luz que absorbía el Camo Alegua. Gracias a eso es por lo que han descubierto que este asteroide es un trozo de la Luna. Es una parte de la Luna que fue arrancada hace, pues evidentemente, millones de años. Lo importante es saber, y ese es el estudio en el que están ahora, ¿cuándo y en qué momento fue chocado este asteroide por otro asteroide para alejarlo de la Tierra? Y, evidentemente, ¿en qué momento fue sustraído de la Luna? Porque en ese momento también podríamos quizás determinar un poquito más la edad también de no solamente nuestro satélite, sino también de nuestro planeta.
Jesús, seguimos nuestro viaje informativo pasando por Marte, candidato a ser el próximo lugar en el que habite el ser humano. El primero será José Manuel, lo mandamos directamente para allí. Bueno, el caso, lo que se sabe hasta ahora es que no solo es inerte, sino que aparentaba no tener actividad bajo su manto. Sin embargo, parece que no es así, porque los últimos datos analizados procedentes de sondas enviadas a su superficie hablan de un interior más activo de lo normal. ¿A qué se puede deber?
Bueno, aquella sonda InSight que se envió hasta Marte hace unos años atrás y que duró poquito tiempo sobre la superficie marciana, empezó a detectar una serie de martemotos. Aquí son terremotos porque la Tierra y en Marte tiene que ser martemoto por fuerza, no puede ser otra cosa. Muy bien. Y eso demostró que el interior podría tener una actividad mucho mayor de la que se esperaba y sobre todo una composición distinta a la que se esperaba. Hasta ahora mismo, los datos que se estaban barajando eran los que otras misiones anteriores habían traído hasta aquí, hasta la Tierra. Y hablaban de un núcleo que, debido a que carece Marte de una magnetosfera como la de la Tierra, debía ser sólido, quizá con muy pocas capas interiores debajo de la corteza marciana y además con muy poco giro, quizá casi inerte. Por eso, por lo que el planeta siempre muestra un giro sobre su eje demasiado excéntrico. Sin embargo, hay dos científicos, Amir Khan, de la ETH de Zurich, y Henri Samuel, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que han recopilado una serie de datos, los han comparado con otros datos de aquí de la Tierra y se han dado cuenta que quizá el centro de Marte sea mucho más activo y distinto al que esperábamos hasta ahora mismo. Puede ser que sea por eso, porque es distinto a lo que hasta mismo habíamos estudiado.
José, esto abre un futuro prometedor, porque para terraformar ese planeta se necesitaba primero un núcleo medianamente activo que generase un campo magnético y, por tanto, condiciones similares a la Tierra. ¿Podría ser Marte más similar a nuestro planeta de lo que se pensaba antes de este estudio?
Sí, la verdad es que sí, pero también es verdad que las mediciones anteriores sugerían que Marte tenía, bueno, pues ese núcleo, como comentaba, con un radio de unos 1.830 kilómetros, más de la mitad del radio planetario de 3.390 kilómetros. Pero también significa que el núcleo tendría una densidad relativamente baja, y eso también es importante, con lo cual tiene materiales más ligeros mezclados. El núcleo, por ejemplo, de la Tierra está formado por hierro, tiene níquel. Aquí estaremos hablando de otros materiales menos pesados. Los equipos de Khan y Samuel realizaron mediciones a Yahoo y ambos concuerdan precisamente con que las ondas sísmicas rebotan en Marte indican la presencia de una capa de silicato líquido, es decir, esto es magma, de 150 kilómetros de espesor, y a partir de ahí, bueno, pues significa que el núcleo debe ser más pequeño, con un radio de entre 1.650 y 1.675 kilómetros y no necesita de elementos más ligeros adicionales, con lo cual, bueno, aunque los estudios coinciden en la naturaleza fundida de esa capa, también tienen teorías diferentes de cómo llegó allí, y las investigaciones futuras pues nos podrían ayudar un poco a solucionar esa evolución tan misteriosa de Marte.
David, seguimos mirando hacia nuestros compañeros planetarios y nos encontramos con otro sobresalto en forma de noticia. La NASA confirma que los anillos de Saturno desaparecerán en poco menos de 2 años. ¿Cómo es posible que vaya a ocurrir esto? Y me gustaría saber si tiene alguna consecuencia grave.
Bueno, a ver, van a desaparecer los anillos, sí, van a desaparecer a nuestra vista. Hay que decir que cuando nosotros tomamos un telescopio, más o menos buenecito, y miramos, podemos ver esos anillos de Saturno, porque Saturno tiene una ligera inclinación, y esa ligera inclinación hace que nosotros podamos ver esos anillos. Pero esta inclinación, Saturno cada X tiempo modifica esa inclinación, de hecho cada 29 años, y cuando inclina hacia la Tierra, esos anillos nosotros los vemos de forma pues prácticamente paralela a nosotros. Así que prácticamente desaparece a nuestra vista.
Yeah.
¿Por qué? Diréis, pues si son rocas grandes. Es cierto, son rocas grandes, de grandes dimensiones, además con una separación que puede estar entre 70.000 y 140.000 kilómetros, ¿eh? entre los anillos, pero es cierto que esas rocas, la altura que tienen, son de 10 metros solamente. Así que cuando se pone, de hecho, a la distancia que estamos nosotros de Saturno, cuando se ponen de forma horizontal hacia nosotros, prácticamente se vuelven invisibles para que nosotros lo podamos ver con un telescopio. Así que esa es la noticia que ha sacado, en este caso, la NASA, de si queremos observar los anillos de Saturno, tenemos hasta el año 2025. Nos quedan 18 meses para poder ver los anillos de Saturno. Sí es cierto que la sonda Cassini, antes de precipitarse a lo que fue el planeta, ha detectado que los anillos realmente se están desintegrando.
Vaya.
Y llegará un momento en que desaparezcan.
Por último, Jesús, nos hacemos eco de otro hallazgo efectuado por el telescopio espacial James Webb, que no deja de enviar datos e imágenes asombrosas. En este caso ha descubierto unos curiosos objetos de tamaño planetario. ¿Qué son y cómo los han denominado?
Bueno, no nos alarmemos. Aquí en nuestro sistema solar no está. Tenemos que irnos hasta la nebulosa de Orión, 1.344 años luz de distancia. Un poquito lejos, pero bueno, todo se andará. Bueno, pues el telescopio espacial James Webb, otra vez para los más torpes, ha descubierto una serie de objetos que es curioso, porque tienen una masa similar a la de Júpiter, sin embargo no tienen el tamaño de Júpiter, llamados Jumbo. Lo de la masa vamos a entenderlo muy fácil con este ejemplo. Sabemos que una pelota, bueno, en este caso una pelota de ping pong, tiene un tamaño pequeñito, pero es similar a una bola de golf en tamaño. Sin embargo, ¿cuál es más pesada? El tamaño es el mismo prácticamente, pero la bola de golf es más pesada, porque su densidad es mucho mayor, a pesar de que el tamaño puede ser el mismo. Esto le pasa a los Jumbo. El tamaño es muy pequeño, pero la densidad grande. Y aunque son objetos que están flotando por el espacio sin que un sol los atraiga, es posible que en su carrera espacial en algún momento encuentren un amiguito solar en el cual dar vueltecitas, pero de momento están dando vueltas por ahí. Los científicos han quedado perplejos porque esto no es normal. Un objeto masivo, aunque sea pequeño, debe de quedarse fijado casi siempre a algún otro objeto con mayor masa, y a partir de ahí empiezan a generar una simbiosis, una especie de conexión de baile entre los dos objetos, que a partir de un tiempo pasado pueden incorporarse más desde ese momento crearse un sistema solar. Aunque sea con jumbos, aunque sea con planetas pequeñitos, pero deberían de ocurrir así. Sin embargo, estos objetos no orbitan ni alrededor de ninguna estrella ni alrededor de ningún otro planeta. En ese camino se han tenido que encontrar más cuerpos celestes masivos. ¿Por qué nos han quedado fijados a estos? Eso es algo que los científicos no saben exactamente determinar, que se han quedado perplejos y que están intentando a ver si es posible que dar una explicación, porque no es lógico. Es como si los objetos tuvieran algún tipo de conocimiento sobre el universo, como si supieran perfectamente qué es lo que están haciendo, y cuando se acercan o van a acercarse a un objeto celeste que puede atraparlos, estos cogen el camino de Villadiego y se tiran para el otro lado. Como decir, nosotros somos alma libre, almas independientes. Es algo extraño, la verdad. Hasta ahora mismo, aquí a nuestro sistema solar no han llegado. El problema es que si llegan y su comportamiento es errático, como vemos, ¿qué puede ocurrir? ¿Chocarán contra algún otro objeto celeste? ¿Lo evitarán? ¿Estarán dando vueltas? Y, en fin, hay algo que los repela. No sabemos bien qué es lo que son, pero están ahí, ¿eh? Y eso es lo curioso.
Antes de cerrar, algunos comentarios como el que deja Agapito en Twitter, bueno, en X. Jesús, no vean lo que tardan las galaxias en morirse, y nosotros al momento. Tallas Gabriel dice que este tema es muy complicado, pero que le gusta cómo lo explicáis. Antonio Recuero nos da las buenas noches y dice que un día, a principio de mes, estaría bien un comentario sobre lo que veremos en el cielo: luna llena, planetas visibles, lluvia de estrellas. Richard dice que supone que los científicos podrán vaticinar lo que quieran, pero ¿todo depende de Dios o esto no cuenta? Rafael Gómez: imaginaos que el humano camina al compás de su galaxia y ya solo somos un recuerdo. Loli Horno dice: ¿no será mejor conservar nuestra Tierra antes que tener que acondicionar aquello para poder ir? El que pueda, por favor, que me digas que se vayan los que quieran, pero que tener que abandonar este para irnos allí, estamos locos. Y Alberto Marín dice que si hacemos bases en la Luna serán útiles para la Tierra, pero la humanidad no puede vivir en otro planeta que no sea este. Nosotros sigamos quemando petróleo y destrozando este planeta. Verás tú qué risa. La vida da sorpresas y el universo también. Muchas son las incógnitas que quedan aún por desvelar, sin olvidarnos de los datos que podrían ayudarnos a comprender mejor qué futuro planetario nos espera. Además, no deja de ser una información interesante que aumenta nuestro conocimiento.